Cristina López Eslicti.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él.
Estamos a 22 de mayo, domingo, y apenas queda un mes para la llegada oficial del verano. Hay quien está en plena operación bikini para intentar lucir el mejor tipo. Y cuando se acercan estos días, nos centramos en la pérdida de peso, pero a menudo olvidamos un aspecto muy importante, que es el de la piel. Que sea saludable, luminosa, sin manchas, con una textura agradable. Es tiempo de hablar de la piel, sobre todo si tengo en mis manos un libro como este, Piel sana, piel bonita, que ha editado la doctora Ana Molina, dermatóloga del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz, que tenemos el gusto de saludar hoy en COPE. Buenos días, doña Ana.
Buenos días, Cristina. No lo podías haber dicho mejor. Yo siempre digo que los dermatólogos cotizamos al alza cuando llega el verano. Todo el mundo se acuerda de nosotros. En invierno no nos hacen ni puñetero caso, pero en verano de nos repente llaman de todos lados para las picaduras, las quemaduras, bueno, absolutamente todo.
Bueno, y además ahora mismo de estricta y chillona actualidad, me temo con la viruela del mono, que no me gusta nada este nombre que le dan a esta enfermedad. A ver si nos podemos enterar. La viruela del mono es una forma de viruela, sin más.
Bueno, son primas hermanas, digamos que son, los dos son ortopoxvirus, perdón por hablar en medicina profundo, como digo yo, pero lo cierto es que son virus que son primos hermanos, se parecen mucho, pero obviamente la viruela está erradicada gracias a la vacuna. Y bueno, la viruela del mono es una enfermedad menos común, que en parte debido a que ya sabemos que a partir de 1980 se dejó de vacunar de la viruela. Bueno, pues es una enfermedad muy parecida en cuanto a síntomas clínicos, sobre todo en la piel, pero obviamente menos, bueno, menos grave. Y que ahora, como todos sabemos, pues parece que hay un pequeño, bueno, iba a decir un pequeño brote, bueno, que podríamos decir que es una enfermedad emergente.
Sí, bueno, tenemos ya 80 casos en España, 40 en Madrid, se ha clausurado una sauna en Madrid, se está investigando en el sur de Gran Canaria las fiestas del Orgullo 2022, que han sido hace poco. ¿Cómo podemos distinguir estas erupciones de la viruela del mono de otras erupciones?
Hombre, normalmente es verdad que en general las enfermedades de los virus, muchas veces también las de los virus herpes, aunque son de otra familia, pero sí que producen estas lesiones vesiculosas, ¿no? Que son como muy características. En general las de la viruela del mono suelen comenzar en la boca, en las mucosas y también en la cara, y luego van apareciendo por el resto del cuerpo. La verdad es que son bastante aparatosas, por decirlo de alguna manera, y llamativas, con lo cual entre que estamos ahora mismo con la alerta sanitaria, que además va a ir acompañado de síntomas generales, es decir, nos vamos a empezar a sentir mal, vamos a tener fiebre alta, etcétera, y va a aparecer esta erupción progresivamente, pues hombre, habría que consultar si notamos la aparición de estas lesiones, ¿no? Tipo vesícula pústula, ¿no?
Para la persona que esté sospechando que pueda tener esta viruela, ¿qué le podemos decir de la enfermedad? ¿Es grave? ¿No? ¿Se pega? ¿Dónde lo ha cogido? ¿Cómo hay que prevenir? Etcétera.
Pues a ver, el método de contagio tenemos que entender que es un contacto estrecho, íntimo y prolongado, ¿no? Es decir, que no es una enfermedad que se contagie tampoco fácilmente, en el sentido de que, bueno, normalmente esta es una enfermedad que no es una zoonosis, está hecha, normalmente se transmite en animales, ¿no? En el ser humano no está, digamos, tan adaptado para transmitirse fácilmente. Necesitamos un contacto estrecho y prolongado, pues a través de la saliva, de tocar esas pústulas, ¿no? Esas lesiones de la piel de un paciente que lo tenga, pues a lo mejor la ropa de cama, etcétera. Y sí que es importante entender que bueno, que la mortalidad, se habla mucho, la gente se ha asustado mucho, ¿no? Mortalidad del 10%, ¿no? Decían por ahí. Bueno, la mortalidad varía del 1 al 10%. Puede llegar hasta el 10%, pero en general es una enfermedad leve que cura espontáneamente, sobre todo en países, bueno, pues no es lo mismo las tasas de mortalidad quizá en África, ¿no? Con un sistema sanitario a lo mejor menos desarrollado que a lo mejor en Madrid, ¿no?
O sea, es que a mí me llama la atención cómo se puede uno morir de unas pústulas o de unas fiebres, un 10%, una de cada 10 personas.
Claro, sobre todo estamos hablando de que los que fallecen son personas pues más mayores, bebés, inmunosuprimidos, y como hemos dicho, pues en países cuyo sistema sanitario pues bueno, pues carece, ¿no?, de todos los últimos, pues no está tan desarrollado como, por desgracia, como está aquí, ¿no?, en otros países.
¿Aquí tenemos medicamentos para tratarlo?
Sí, lo que pasa es que no son medicamentos específicos, tenemos determinados antivirales, también sabemos que la vacuna de la viruela, todos aquellos que estén vacunados, nos protege en gran medida, y tenemos antivirales que pueden ayudar, ¿no?, a paliar la enfermedad, pero no son tratamientos específicos desarrollados para la viruela del mono como tal, ¿no?, son más tratamientos experimentales.
Por último, se ha dicho que las personas que padezcan la viruela del mono deben aislarse, deben utilizar mascarilla. ¿Por qué? Si realmente para pegarse tiene que haber un contacto tan íntimo.
Hombre, yo creo que esto también, yo creo que si algo hemos aprendido de la pandemia, uno es que, bueno, no podemos infraestimar, ¿no?, todas estas enfermedades emergentes. Es cierto que lo más probable es que, bueno, pues que sea una enfermedad que es difícil que se transmita muy rápidamente, pero sí que es verdad que en estas primeras etapas de la enfermedad yo creo que hay que actuar con prudencia, huir de la opinología, como digo yo, de yo creo que esto va, yo creo no. Vamos a analizar lo que hemos aprendido de la pandemia, vamos a intentar protegernos. Obviamente, si sospechamos o hemos viajado a África recientemente, o sospechamos que hemos estado con alguien que ha viajado o que ha podido estar en contacto, o tenemos síntomas que puedan ser sospechosos, pues vamos a ser prudentes, vamos a quedarnos en casa, vamos a protegernos y vamos a proteger a los demás, ¿no?
Una última cuestión. Se ha subrayado mucho que los casos han aparecido entre varones que tienen tráfico sexual, pero realmente no es una enfermedad de gays, es una enfermedad que cualquier heterosexual puede padecer.
Bueno, qué bien que matices esto, Cristina, te lo agradezco enormemente. Yo creo que este es el gran matiz que tenemos que aclarar con la viruela del mono. No es una enfermedad de transmisión sexual como tal, es una enfermedad de contacto estrecho, íntimo y prolongado, como ya hemos dicho varias veces. Entonces, es cierto que, hombre, que el sexo como tal es uno de los contactos íntimos por excelencia, ¿no? Pero esto no significa que porque los primeros casos hayan aparecido en hombres que tienen sexo con hombres, que es como denominamos a este colectivo en este momento donde se ha producido este brote, esto no significa, esto es como decir que aparece en gente que tiene la nariz grande, ¿no? O sea, es igualmente se puede contagiar en bebés a ancianos, en todo tipo de situaciones en las que hay un contacto estrecho.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Vamos con el tema del verano, efectivamente, y de la piel. Mi pregunta es si realmente la piel puede dejar de envejecer porque nosotros lo deseamos. O sea, la piel envejece como envejecen los hígados y los ojos y los pelos, y me da la impresión de que poco se puede hacer.
No, Cristina, todo lo contrario. Fíjate que viene este mensaje, porque normalmente de toda la vida hemos pensado que el envejecimiento de la piel, bueno, y el envejecimiento en general, era un poco consecuencia de nuestros cumpleaños, ¿no? Es decir, de cumplir años del genoma, ¿no? Pero hoy en día sabemos que somos el resultado de genoma, es decir, de nuestros genes, más exposoma, es decir, de aquellos factores a los que estamos expuestos y influyen en nuestra salud. Es más, hoy en día sabemos que el exposoma tiene más peso que el genoma. Entonces, esto es muy importante porque es un mensaje positivo, es decir, podemos influir, ¿no? Podemos controlar estos factores a los que estamos expuestos, podemos cuidar nuestra alimentación, evitar el azúcar, que sabemos que nos envejece, evitar la exposición solar, evitar la contaminación, ¿no? Podemos llevar hábitos de vida saludables, podemos usar una rutina cosmética adecuada, ¿no? Y todo esto va a influir en que tengamos una piel mucho más saludable. De hecho, el libro se llama Piel sana, piel bonita, porque yo siempre digo que más que centrarnos en el mensaje de la belleza, tenemos que centrarnos en el mensaje de la salud. Cuando contemplamos una piel muy, 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 muy bonita, lo que estamos contemplando realmente es salud.
Pero yo puedo entender que la piel se perjudique por una exposición al sol o que se la cuide más o menos, pero ¿el azúcar por qué envejece?
Uy, el azúcar es lo que más nos envejece dentro de alimento, no es un alimento como tal, pero sí nos envejece mediante la glicación. Obviamente estamos hablando del azúcar libre añadido, ¿no? Sobre todo a los ultraprocesados. Pero el azúcar, digamos, que circula por nuestro torrente sanguíneo, se une a las proteínas de nuestra piel y produce lo que se llaman AGE, que son productos de glicación avanzada que destruyen colágeno y elastina. Fíjate, o sea, provoca flacidez el azúcar. Entonces tenemos que evitarlo, igual que el alcohol, el tabaco y muchos otras sustancias que sabemos que también nos envejecen, como el sol o la contaminación.
¿Y la hidratación realmente sirve para algo? Me refiero, es como cuando uno coge un bolso viejo y lo frota con una sustancia que aparentemente mejora de aspecto, pero de fondo sigue estando igual de seco.
Sí, hombre, hay un falso mito, perdón, que estoy redundante, pero hay un mito muy típico que además vemos mucho en consulta, que es esa pareja que viene, ¿no?, a consulta y le dice, tiene la piel muy seca, y dice la mujer, por ejemplo, ¿ves, Paco? Si ya te lo he dicho yo, si es que tienes que beber más agua, que tienes la piel muy seca. Y desgraciadamente no es así, todos tenemos que beber una cantidad de agua, en torno a los 2 litros más o menos, para mantener nuestra piel hidratada, pero es cierto que una vez que ya hemos bebido esa cantidad de agua, por mucha más agua que bebamos, nuestra piel no se va a hidratar más. La clave está en aplicar cremas, pomadas, sustancias que hagan una oclusión y que no dejen que el agua presente en nuestra piel se evapore fácilmente, ¿no?
Ajá. O sea, que es como para taponar la crema.
Claro, porque al final, sobre todo en climas muy secos como Madrid, pues la piel va deshidratando, se va evaporando, ese agua presente en la piel se va evaporando más rápidamente. Si ponemos a capa oclusiva una cremita de grasa, una capita de grasa, pues oye, evitamos que ese agua se evapore tan fácilmente.
Hace un tiempo el bronceado de la piel llegó a ser obsesivo. Uno conocía personas que estaban marrones, de color marrón. Creo que esta tendencia ha cambiado en los últimos años.
Bueno, lo de identificar moreno con belleza, si analizamos las curvas de Google Trends, que ya sabéis que son esas curvas que nos dicen qué está buscando la gente en Internet, la gente sigue buscando cómo ponerse moreno. Esto sigue al alza. Seguimos identificando moreno o bronceado con belleza. Esto lo puso de moda Coco Chanel en los años 20 y no hay manera de que nos lo quitemos del medio. Pero sí que ha mejorado el cómo intentamos ponernos morenos. Parece que las cabinas de bronceado pues van a la baja, ya la gente está yendo menos, asumen que son cancerígenos potenciales. De hecho, yo siempre digo que en las cabinas de los centros de bronceado debería poner un cartel que dijera esto mata, igual que en las cajetillas de tabaco. Claro, porque al final es que son un cancerígeno demostrado, ¿no? Se ha demostrado que producen cáncer de piel. Entonces vamos a informar a la población. Y mucha gente intenta obtener el bronceado de forma más saludable. Por ejemplo, con autobronceadores, que son esas cremas que nos van poniendo morenitos poco a poco, oxidando las proteínas de nuestra piel. Pues mira, esas son alternativas más saludables. Aunque los dermatólogos seguimos con la cruzada de intentar que la gente entienda que estar bronceado no es sinónimo de belleza.
O sea, realmente una moda de piel pudiera ser el estar blanco.
Oh, además que una persona, Cristina, de pelo rubio, ojos claritos, es que realmente lo que le pega es tener su piel natural, más blanquita por naturaleza, sin manchas, luminosa, bonita, ¿no? En cambio, el sol, en esas personas, lo único que van a conseguir, estas personas muy blanquitas, por ejemplo, es intentar ponerse morenos, no lo van a lograr, lo que van a tener es manchas, arrugas, envejecimiento, y encima no van a lograr ponerse morenos, porque es que no tiene su piel suficiente capacidad de producir melanina, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, y viceversa, una persona con un fototipo más oscuro, una piel morenita, bronceada, ojos oscuros, pelo moreno, pues sí, le pega ese tono más. Tenemos un pantone, no existe el color piel, como digo yo, tenemos un pantone auténtico.
Y con las arrugas, ¿qué podemos hacer? ¿Resignarnos tienen que ser parte de nuestra vida? Que es mi teoría, pero yo es que soy de lo más tradicional. ¿Qué hacemos con las arrugas?
Pues fíjate, hay estimaciones que dicen que con este auge de la medicina estética en el futuro no habrá cara sin pinchar, con lo cual en el futuro lo natural será que no veamos arrugas, igual que ahora ya cada vez más difícil ver gente que no tiene bien, ¿no?, la dentadura, todo el mundo se trabaja mucho en tener los dientes blancos, etcétera, pues se piensa que en el futuro no veremos arrugas. Lo que sí que yo creo que tenemos que trabajar es por fortalecer las arrugas cerebrales, porque ya sabéis que un cerebro muy arrugado es que está muy conectado, tiene más sinapsis, tiene muchas circunvoluciones y, oye, eso es un cerebro mucho más bello, ¿no? Yo siempre digo que no hay que quitarle arrugas a la vida, sino que hay que ponerle vida a las arrugas, como tú muy bien decías, y asumir que es un proceso natural, que obviamente podemos influir de forma positiva en él, pero hay también un componente que tenemos que entender y es parte de la vida.
Antes o después voy a tener que pincharme yo algo y a mí me produce mucha pereza, porque yo creo que el problema es que entras en una esclavitud, ¿no? Quiero decir, ¿cada cuánto tiempo hay que pincharse esas cosas que la gente se pincha?
Bueno, normalmente los tratamientos más demandados hoy en día son la toxina botulínica, que lo que hace es suavizar las expresiones de los músculos de la cara y entonces así se marcan menos las arrugas, y el ácido hialurónico, ¿no?, que es esa sustancia que todos tenemos en la piel y que da volumen, ¿no?, porque capta mucha agua cuando la inyectamos. Entonces, no es una esclavitud, ¿eh? De hecho, la toxina botulínica antes se ponía en gente quizá más mayor y ahora se inyecta en personas a lo mejor más jóvenes, en torno a los 30, a los 40, porque lo que hacemos es, bueno, pues directamente no dejar que esas arrugas se vayan formando, ¿no? Entonces, es más fácil, necesitamos menos cantidad y podemos relajarnos más, digamos, no necesitamos estar renovando el tratamiento cada 6 meses estrictamente si empezamos un poquito antes, ¿no? Porque no dejamos ni que esas arrugas se lleguen a marcar en la piel. No se forma esa cicatriz cutánea, ¿no?
¿Y cada cuánto tiempo hay que meterse eso?
Bueno, normalmente se inyecta cada 6 meses, pero conforme van pasando los años se puede uno relajar y lo podemos hacer de vez en cuando. No hay que engancharse, como tú muy bien decías, a estos tratamientos.
En caso de utilizar productos cosméticos, ¿cuáles son los más recomendables?
Pues mira, esto yo siempre... Hay gente que dice... No sé si tú tienes la misma percepción, Cristina, pero yo creo que la gente va al más es más. Es decir, nos están llegando esas rutinas coreanas de 12, 15 pasos que dices, pero Dios mío, ¿cómo se complica la gente tanto la vida? Si tú escuchas a cualquier dermatólogo, la mayoría defendemos rutinas minimalistas, sostenibles en el tiempo. Y la rutina más defendida por dermatólogos es la rutina en 4 pasos, que es súper sencilla porque es limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación. Y esto lo podemos hacer con 2 productos, uno por la mañana y uno por la tarde, que incluyan todos esos principios activos. Es decir, nos lavamos la cara por la mañana y con la piel bien limpita nos aplicamos un fotoprotector que tenga filtros para la radiación solar y que tenga antioxidantes, ¿no? Y que a la vez hidrate. Y por la noche nos volvemos a lavar la piel para eliminar esos restos de contaminación y aplicamos un producto que tenga transformadores, es decir, los famosos retinoles, hidroxiácidos, que son, digamos, sustancias que hacen como un pelado controlado de la piel, una exfoliación controlada, y ayuda, pues, hombre, a que la piel no le dé tiempo a formar tantas manchas, tantas arrugas, ¿no? Y se tenga que regenerar continuamente. Pero con esos 2 productos tenemos una rutina maravillosa y perfectamente, que es la que yo hago, no necesitamos más.
¿Tratamientos estéticos quirúrgicos sí o no? Por ejemplo, para eliminar las bolsas de los ojos.
Sí, claro, cuando hay situaciones que por mucho que la medicina estética, donde la medicina estética no llega, ¿no? La medicina estética son procedimientos muy cortitos, algunos le llaman los tratamientos de la hora del lunch, como dicen los americanos, de la hora de comer, porque literalmente te puedes escapar de la oficina y en la hora de comer ponerte un poquito de toxina botulínica o de relleno de ácido hialurónico sin que apenas se note a tu vuelta. Pero claro, obviamente hay situaciones en las que, pues como tú muy bien decías, acúmulos de grasa, ¿no? En los párpados de los ojos o bolsas muy marcadas, pues hombre, necesitas una blefaroplastia, por ejemplo, que es la operación en la que quitamos pues ese exceso de piel redundante que hay en los ojos, ¿no? O sea, que hay veces que es que no queda otra que operarse, pero ya no solo por belleza, también por salud.
Las manchas de sol, ¿qué se puede hacer con ellas? Estas cosas marrones que te salen con el tiempo a los lados de los ojos, a mitad de la cara, en el escote.
Pues mira, aquí yo no lo dudaría. Las manchas del sol más comunes son los famosos léntigos, que léntigo, perdón por hablar de medicina profundo, pero es muy sencillo, viene de lenteja, porque es verdad que parecen lentejas un poquito más grandes, marrones, que nos aparecen a todos en la cara, en el escote y en el dorso de las manos, es decir, donde nos da más el sol. Y esas manchas, la verdad es que con cosméticos son difícilmente eliminables, por decirlo de alguna manera, y lo más eficaz es invertir en un tratamiento con luz pulsada o con láser, que suelen rondar los 200, 200 y algo euros, y que la verdad es que son tratamientos muy efectivos que nos permiten quitar esas manchas de forma muy eficaz. O sea que...
El acné desespera a mucha gente. Desde luego es parte de la situación hormonal de los adolescentes, pero a veces se prolonga extraordinariamente. ¿Qué lo produce? ¿Es evitable? ¿Qué hacemos?
Pues a ver, sobre todo el gran mensaje con el acné, Cristina, es intentar que nadie asuma que es algo que, bueno, hay que pasarlo, ¿no? No queda otro remedio. Que lo pase a los 18 si te era, hijo mío, no. Hay que prevenir antes que tratar, porque claro, sobre todo esos acnés que aparecen en gente muy jovencita, que además recordemos que aparecen en adolescentes, que es justo cuando se está forjando su personalidad, ¿no? Puede tener un impacto en la autoestima, ¿no? Y luego además que son acnés que hay algunos que dejan cicatrices, ya lo sabemos. Entonces la gente se cree que luego los dermatólogos tenemos una varita mágica para quitar esas cicatrices con el láser, y no es así. Podemos mejorarlas en un 60%, 70%, pero lo ideal es no llegar a formar esas cicatrices, por lo tanto lo ideal es consultar a tiempo con un dermatólogo. Hoy en día tenemos tratamientos maravillosos que se toleran fenomenal y que nos permiten quitar el acné de forma definitiva, y yo animo a todo el mundo a que consulte y no tenga ningún miedo a ir al dermatólogo por acné.
Y los de la rosácea, porque yo soy de los de la rosácea y bueno, me acompaña de por vida. Yo estoy resignada. No. Me imagino que es una enfermedad para siempre.
Es una enfermedad para siempre, pero en la que podemos volver a la casilla de salida, como quien dice. Es decir, antiguamente es verdad que ya sabéis que la rosácea, hay una dilatación de los vasos sanguíneos y la piel se ve más rosa, ¿no? Por eso lo de rosácea en las mejillas. Pero es que además también salen granitos. Es una forma de acné, como quien dice, ¿no? Está en el mismo espectro que el acné. De hecho, se llama acné rosácea. Entonces, hoy en día tenemos fármacos como la isotretinoína, que es el famoso Roacután, que utilizado a dosis muy, muy bajitas, casi, vamos, que ni te enteras de que lo estás tomando, produce una mejoría espectacular. Pero es que también tenemos láseres vasculares, luz pulsada, que nos permiten cerrar esos vasitos que se están dilatando y volver a la casilla de salida, como quien dice. Es decir, la enfermedad va a seguir siempre avanzando, pero si vamos retrocediendo pasos, pues obviamente no es lo mismo que si no hacemos nada, ¿no? Entonces, podemos mejorarlo mucho. Yo te animo a que vengas y te vas a alegrar un montón, porque ha avanzado muchísimo el tratamiento de la rosácea hoy en día.
Hombre, la rosácea lo que pasa es que tiene mucho que ver con el estrés, con los periodos del año, empeora en primavera y en otoño. Es casi inevitable que tenga un vaivén.
Totalmente, ¿no? Y sobre todo con los cambios de temperatura, tú lo has dicho, las emociones, ¿no? Son pacientes que se ruborizan muy fácilmente y, bueno, hay muchos factores que influyen. Pero, jo, ha mejorado tanto, no solo el conocimiento, sino todas las herramientas terapéuticas que tenemos, que realmente merece la pena consultar con el dermatólogo.
¿Y la dermatitis? Parece que es un problema que de momento no tiene solución. Las personas que se ven afligidas por ello, pues es que tienen esa cruz.
Sí. Hombre, la dermatitis pasa lo mismo, que antiguamente nos decían mucho ese mensaje de no, si es una enfermedad de niños, cuando sea mayor se le quitará. No, ya sabemos hoy en día que no, que la dermatitis atópica, ¿no? Algunos le dicen atípica, pero atópica, que viene de atopia, que es una tríada, ¿no? En la que son pacientes que tienen un poquito de asma, de rinitis, también tienen dermatitis en la piel. Pues bueno, puede durar toda la vida. Lo que sí que es cierto es que ya tenemos en muchos hospitales escuelas para padres, escuelas de dermatitis atópica, porque, bueno, pues con esta enfermedad muchas veces ya sabemos que lo más eficaz son los aprender, ¿no? A cuidar la piel, unos hábitos de higiene, de cuidado de la piel. Y bueno, y también hay que decir que obviamente hoy en día tenemos fármacos biológicos, que son estos fármacos modernos que son mucho mejores que los anteriores, en el sentido de que no bajan las defensas de todo el cuerpo, sino que se centran en moléculas específicas de la piel, y la verdad es que están dando unos resultados maravillosos, se toleran fenomenal, y para esos casos de dermatitis grave han sido una auténtica revolución.
Pues es la doctora Ana Molina, un verdadero placer, un honor. Es dermatóloga del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y en esta entrada del verano nos habla de su libro Piel sana, piel bonita y nos ayuda en un asunto que sin duda es de la máxima actualidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí hoy, Cristina. Un placer enorme.
Un placer. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.